Y es el momento de volver a los temas del panorama nacional, pero en este caso para ocuparnos de una noticia que no está en los titulares, pero es un hecho que ocurrió y que vale la pena conocer. La información nos llega a través de un oyente, José Andrés, que nos envía su correo electrónico. En la noche del lunes 27... a la medianoche, sobre las 24 horas, el ómnibus matriculado HOM020 de la empresa Agencia Central partía de Salto con destino a Montevideo. Mi señora y yo íbamos en el mismo. A la altura del kilómetro 348 de Ruta 3 entre Paysandú y Yung, venía de frente un camión con zorra cuyo conductor venía zigzagueando. Evidentemente se estaba durmiendo. El chofer de Agencia Central no pudo evitar que el camión lo golpeara de costado. A pesar de esto, con una sangre fría admirable, logró sacar de la ruta el ómnibus hasta hacerlo detener sin volcar a unos 300 metros del primer impacto con el camión. Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas. Hubo varios heridos, más que nada por causa de vidrios en el rostro, ya que las ventanas estallaron. Quiero destacar, antes de ir a lo que realmente me interesa hacer público, la excelente labor y profesionalismo tanto del conductor del ómnibus como del guarda. Aquí viene lo interesante, agrega el oyente, por lo menos para mí. Se llamó a la policía caminera, la que se hizo presente en el lugar a los 15 minutos. Pedimos que por favor llamaran una ambulancia, ya que había una señora mayor con problemas de presión y que además esta había saltado dos asientos para adelante cuando el momento del impacto, sumado a que también había niños chicos llenos de vidrios y otra señora con la cara con sangre y que no podía abrir los ojos por el mismo motivo. El oficial de policía caminera nos respondió que las ambulancias no podían salir a la ruta. Y esto lo pone el oyente en letras mayúsculas y con signos de admiración. La respuesta fue que las ambulancias no podían salir a la ruta. ¿Por qué? Preguntamos. Porque no existe más convenio con salud pública, fue la respuesta. A los más lastimados, la policía caminera los llevó hasta Paysandú en la camioneta. En el ómnibus iban dos médicos, uno de ellos mi señora, que ayudaron a los más heridos. Insisto, gracias a Dios no tuvimos que lamentar heridos graves ni tampoco fallecidos, pero esto es increíble. ¿Cómo es posible que no haya más convenio con las emergencias para cubrir una ruta como la 3, que es un eje importante desde Paraguay y Argentina hasta Montevideo? Esto tiene que hacerse público, ya que no puede ser que sucedan estas cosas. Les envío un par de fotos que pude tomar con mi cámara para que vean cómo quedó el ómnibus. Termina diciendo José Andrés en su descripción de lo ocurrido y su planteo de preguntas muy pertinentes.
La primera llamada del día.
Estamos recibiendo a Gerardo Barrios, presidente de UNASEF, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Buenos días, gracias por recibirnos.
Buen día a ustedes y a la audiencia.
¿Es correcta esta respuesta del oficial de Policía Caminera? ¿No salen las ambulancias porque no hay convenio con salud pública?
Correcto, pero es más grave aún, porque nunca hubo ningún convenio. Es decir, uno a veces escucha estas situaciones, digamos, que pasan, digamos, lamentablemente con bastante frecuencia, y que nos habla de que todo lo que tiene que ver con la asistencia de emergencia en vía pública, en rutas nacionales, en zonas urbanas o zonas suburbanas, siempre estuvo muy muy descuidado. Es decir, no hubo nunca una regulación de todos estos aspectos. Por eso es que se suceden estos hechos. Y a veces la gente piensa que hay convenio con las emergencias móviles públicas o privadas, y en realidad no las hay, salvo alguna situación muy puntual.
Pero igualmente salían. Esa es la diferencia. ¿Se puede marcar aquí un cambio de escenario? Porque uno en otros accidentes ha visto emergencias en la ruta.
Claro, porque bueno, históricamente las emergencias móviles privadas, sobre todo, que han tenido un muy buen desarrollo en todo el país, iban a los llamados convocados por policía caminera o por el 911, por ejemplo, acá en la zona de Montevideo y Metropolitana y en muchas ciudades del interior. Pero bueno, eso era, digamos, no era una obligación, es decir, porque las empresas privadas, por ejemplo, tienen un convenio con sus afiliados y no tienen una obligación expresa de ir. Es más, muchas móviles en el interior solo funcionan en un área de cobertura que es la zona urbana. Eso obviamente genera un problema y que nosotros hemos estado, desde que iniciamos nuestras actividades en una sede, no solo en el área preventiva para evitar siniestros de tránsito, sino también en el área asistencial, trabajando los efectos de poder desarrollar en nuestro país algo más racional y más organizado. Y por eso con el Ministerio de Salud Pública, inclusive con el Ministerio de Economía y Finanzas, y a punto de partida también de la propia Secretaría de Presidencia con la Cámara de Emergencias Móviles, estamos elaborando un proyecto de racionalización, es decir, de un sistema que permite desarrollar respuestas adecuadas en todo el país, no solo acá en la zona metropolitana a través del convenio con la Cámara de Emergencias Móviles, sino también que contemple situaciones como las que el oyente les escribía y que suceden, digamos, bastante frecuente a diario. Sí, Policía Caminera eso lo ha planteado varias veces, que ellos van a siniestros en ruta donde no tienen cobertura sanitaria, y bueno, precisamente el descuido que había en esta área, es decir, que nunca hubo una regulación, digamos, de todo lo que tiene que ver con las emergencias en vía pública, ha hecho que la situación sea muy caótica desde ese punto de vista, y que bueno, que hoy estemos dando pasos ciertos y digamos, y aparte concretos, ejecutivos, en que en poco tiempo, seguramente la semana que viene, Uruguay cuente con un organismo regulador que va a permitir desarrollar acciones en todo el país, no solo, digamos, en las capitales departamentales o acá en la zona metropolitana, sino en todo el país.
Pero entonces, hasta ahora, usted dice, esta situación siempre se ha tenido que manejar de esta manera. O sea, cuando se produce un accidente con características como el que describe el oyente, lo único que hay disponible para atención a los heridos es la propia Policía Caminera.
Exacto. Primero, lo que sí seguro es que si sucede algo en alguna ruta nacional, Policía Caminera se va a hacer presente, sí. Y siempre se hizo presente. Lo que no es seguro es contar con los recursos sanitarios, es decir, con la móvil no es seguro contarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las rutas nacionales.
¿Y en las rutas donde hay una concesión, por ejemplo?
Bueno, ahí es otra cosa. Por eso yo decía, hay situaciones puntuales, por ejemplo, en la ruta interbalnearia, donde hay un convenio entre la Corporación Vial y una emergencia móvil. Entonces, lo que no puede seguir...
Pero y otras rutas que también están bajo la égida de la Corporación Vial, ¿no tienen convenio?
No hay convenio, por eso esto es tan desordenado que, bueno, precisamente...
O sea, que en el caso de la interbalnearia el convenio viene de cuando era Consorcio del Este.
Era Consorcio del Este, venía de antes. Ajá. Bueno, y eso se siguió a través de un convenio también con Corporación Vial. Pero no podemos estar actuando en situaciones puntuales, ¿sí? Improvisando, que es lo que se ha hecho durante tanto tiempo. Lo que hay que hacer es una estructura que permita dar respuesta a nivel nacional, que evalúe todas las situaciones. Habitualmente, cuando hay móviles disponibles, las móviles van, pero no siempre van, y eso es lo que ocurre. Entonces uno no puede estar pensando que si ese día tengo la suerte de que haya una móvil disponible, me asisten correctamente, y si no... Y bueno, queda librada la suerte de que el radio patrulla, Policía Caminera o algún particular me traslade a un centro sanitario.
Sí, que eso ocurre muchas veces, ¿no? Que son los mismos particulares, gente que anda por allí que de repente termina trasladando con un montón de inseguridades desde el punto de vista jurídico también, ¿no? ¿Qué pasa con la responsabilidad si sucede algo a esa persona que es trasladada por un particular? En fin.
No, pero además los particulares no tienen necesariamente los conocimientos adecuados para manejar a un herido, ¿no? Muchas veces puede ocurrir que el manejo imprudente de alguien que es víctima de un accidente termine con mayores lesiones que las que ya tenía.
Claro. De cualquier manera, digamos, la responsabilidad, tanto el particular como un agente de policía o como un inspector de tránsito, cualquiera que se encuentre con un herido y lo lleve a un centro sanitario, no existe, porque uno está tratando de salvarle la vida. O sea que, en definitiva, no hay una responsabilidad que uno le pueda achacar a quien lo trasladó por haber agarrado una lesión. El tema es que nosotros, más que pensar así, tenemos que decir, bueno, si el Uruguay se caracteriza por tener una excelente respuesta sanitaria y en el área prehospitalaria también, es decir, con un desarrollo, digamos, que de 30 años de las unidades móviles, lo que parece más lógico es tener un sistema que permita responder en todo el país de forma adecuada. Por eso es que a punto de partida de estas negociaciones, uno de los planteos que nosotros hemos hecho junto a Salud Pública y que las emergencias móviles privadas están de acuerdo, es la generación de ese organismo regulador que permita desarrollar respuestas a nivel nacional en lugares que hoy, como por ejemplo ocurrió en lo que nos contaba el oyente, hay enormes dificultades para responder desde el punto de vista sanitario.
Enseguida queremos formularle también algunas otras preguntas en esta misma materia.
Estamos hablando con Gerardo Barrios, presidente de UNASEF. Y leyendo la carta de José Andrés que nos remitía sobre este incidente o este accidente ocurrido en la madrugada de ayer, aparecía el factor camión con zorra. Y eso disparó también otras preguntas. Por ejemplo, con el crecimiento de los acoplados y de las zorras por efecto de la forestación y otros productos, ¿cómo ha aumentado la accidentalidad con este factor a la luz de el mayor riesgo que implica justamente un camión con zorra en una ruta nacional? ¿Qué datos tienen, Barrios?
Bueno, nosotros estamos manejando los datos que, por ejemplo, ha dado difusión el Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior, donde si bien se incrementa el número absoluto de siniestros de colisiones vehiculares, la cantidad de lesionados y fallecidos viene disminuyendo en comparación al primer semestre del 2007 al 2009. O sea que eso ya nos está advirtiendo que no necesariamente el incremento del parque automotor genera mayor cantidad de lesionados o fallecidos.
Pero específicamente el factor acoplado en el transporte de mercaderías que se puede ver con mucha facilidad, más allá de factores coyunturales, que en este momento de repente hay menos movimiento de mercadería. ¿Ustedes cómo lo evalúan desde la UNASEF?
Sí, bueno, nosotros, lo hemos planteado con Policía Caminera, que precisamente los camiones con acoplados que han incrementado notoriamente en las rutas nacionales son un elemento que genera un factor de riesgo adicional y que genera a su vez también un incremento en la siniestralidad vial. Por ejemplo, ahí el oyente expresaba bien que el camión venía zigzagueando. Nosotros ya hemos tenido varias reuniones, no solo con los empresarios, sino también con los trabajadores y con el Ministerio de Trabajo, por el tema de la jornada laboral del personal, que conduce los camiones.
Eso es un factor. Ustedes advierten sobre el exceso de trabajo para quien maneja de repente un camión con mercadería, con acoplado.
Exacto, hay que ver que son largas y agotadoras jornadas de trabajo que tienen y que se está haciendo, las negociaciones necesarias para establecer los periodos de descanso necesarios.
Ahora, pero desde el punto de vista del usuario, ¿hay alguna advertencia, hay alguna política específica para este fenómeno? Usted mismo ha reconocido que la accidentalidad ha aumentado con relación a esto. ¿Se ha tomado alguna medida específica para minimizar, para prevenir estos problemas?
Específicamente, con relación al tema de las normas de circulación vial, esas ya están vigentes, que son las que ya estaban vigentes, en el Código de Circulación.
¿Pero cómo se controla, por ejemplo, el problema de aquellos camiones con zorra que en el acoplado no tienen luces? ¿Qué rigor existe con respecto a ese tipo de incumplimientos?
Estos son los controles que hace Policía Caminera, que en ese sentido, son bastante estrictos, y a su vez también los controles que tienen los inspectores del Ministerio de Transporte. Nosotros allí, más que recomendarle el incremento de esos controles como unidad de seguridad vial, no podemos hacer otra cosa. De cualquier manera, si uno mira la siniestralidad, en cuanto al incremento del tránsito y la siniestralidad, uno dice, en base a esos controles es que, por suerte, no se tiene más siniestros de los que hoy se están registrando. Y hay que insistir con relación al tema de que también, por otro lado, para hacer buenos controles hay que tener personal también, y también hay que apuntar a incrementar el personal inspectivo a todo nivel, tanto sea en Policía Caminera como inspectores, tanto del Ministerio de Transporte como inspectores municipales también.
Y específicamente por la vía de las libretas profesionales para los conductores, ¿hay algo específico? Porque surgía naturalmente por allí, y lo comentábamos al aire y también fuera de micrófonos, a veces este fenómeno de los acoplados que van zigzagueando por efecto de una frenada o de repente, por algún movimiento que tiene que hacer el camionero y que en definitiva termina generando un problema atrás con el acoplado. ¿Esto está incorporado en el conocimiento de los profesionales?
Sí, bueno, para lo que es el transporte de cargas y materiales peligrosos, hay, digamos, todo lo que es el otorgamiento de licencia de conducir, que se, aparte se está revisando para todos los conductores, ¿no? Tanto, digamos, sea de transporte de materiales de este tipo, como el conductor común, para hacer una única forma de otorgamiento de licencia de conducir con esas exigencias que permitan, digamos, tener un dominio sobre el vehículo. Pero el problema, digamos, del acoplado, es decir, del tractor que lleva el camión detrás, es un área especializada, pero en sí, digamos, una vez que el conductor, digamos, adquiere los conocimientos para su manejo, el principal problema no lo tiene el acoplado, lo tiene el conductor. Es decir, si un conductor tiene años de trabajo, digamos, ha hecho todas las pruebas, tiene su licencia de conducir, pero bueno, maneja 14, 16 horas por día, ahí deja de tener sentido ni la licencia y absolutamente todo el conocimiento adquirido por ese conductor, o ese conductor se va a dormir. Por ejemplo, nosotros hemos incorporado la nueva reglamentación que está para salir a nivel nacional, es la incorporación de lo que se llama los trastornos del sueño en la conducción vehicular, es decir, detectar cuáles son las alteraciones del sueño que hacen que, por ejemplo, muchos conductores, no importa de qué tipo de vehículos, hoy se involucra en el siniestro de tránsito por tener una enfermedad rápidamente detectable, como es lo conocido como apnea obstructiva del sueño, que se incorpora en el examen médico a nivel nacional a punto de partida de la reglamentación nueva. Se está avanzando en todos esos aspectos, ¿no?
Gerardo Barrios, presidente de UNACEF, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
No, gracias a ustedes y buen día a la audiencia también.